Hoy, en nuestro Evangelio, tenemos un pasaje al que algunos eruditos se refieren como el discurso sobre la Iglesia. La razón por la que se llama así es porque esta es la segunda vez de solo dos veces en el Evangelio que Jesús usa la palabra eclesía, la palabra griega para iglesia o asamblea. Este pasaje es importante para ayudarnos a comprender la naturaleza de la Iglesia, tal como se nos da en el Evangelio. Todo el capítulo 18 es un discurso a sus discípulos. Jesús está hablando a sus alumnos, a sus discípulos, a los hombres que han dejado atrás sus vidas anteriores y se han convertido en sus seguidores. Entonces, cuando Jesús dice, si tu hermano comete un pecado, no se refiere a dos hermanos en una familia. Está hablando de un hermano dentro de la comunidad de sus discípulos. Entonces, cada vez que leemos estas palabras suyas, está descubriendo un proceso de corrección fraterna dentro de la Iglesia. A primera vista, parece que Jesús está siendo autoritario en este pasaje. Está explicando a sus apóstoles, los futuros líderes de la Iglesia, cómo deben tratar con los miembros de la Iglesia que caen en pecado y causen escándalo a la familia de los creyentes. Aquí Jesús se refiere especialmente al tipo de pecado que afecta directamente a toda la comunidad. Instruye a sus apóstoles a no ignorarlo, sino a hacer algo al respecto. Quizás por eso no suena tan autoritario. Acostumbramos a pensar que la tolerancia, incluso la tolerancia del pecado, es la virtud más elevada. Pero eso no es la perspectiva de Jesús. ¿Quiere que su iglesia se preocupe por la tolerancia? Sí, pero quiere que se preocupe aún más por la verdad. El pecado es real y destructivo, tanto para la persona que peca como para toda la comunidad. El pecado es como un fuego destructivo que comienza en el alma de una persona. Si no se apaga rápidamente con la misericordia de Cristo, puede destruir a esa persona y extenderse como un incendio espiritual por toda una comunidad. Y es por eso Jesús instruye a sus apóstoles a hacer todo lo posible para traer de regreso a las personas cuando se desvíen. Primero, dice que deben acercarse a ellos uno a uno y animarlos pacientemente a regresar a Cristo. Esto debe ser privado y personal. Deben acudir a la persona en privado y hacerle una apelación personal. El objetivo claro aquí es la reconciliación, no la condena. Si el enfoque personal no funciona, Jesús ordena a los apóstoles que traigan a uno o dos más. Y solo si el escándalo continúa, nuestro Señor les dijo, pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad, dejando claro a todos que el comportamiento pecaminoso y escandaloso es contrario al amoroso plan de salvación de Dios. Y finalmente, Jesús les instruyó. y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como un pagano o de un publicano. La iglesia es entonces el tribunal de apelación final. El tratamiento como un pagano o un publicano significaba retirar el reconocimiento de la persona como miembro de la iglesia, lo que más tarde en la historia de la iglesia vendría a llamarse excomulgación. Pero aquí debemos ser claros. El Espíritu Santo nunca se da por vencido con nadie, y nosotros tampoco deberíamos hacerlo. Jesús comió con publicanos y pecadores. La persona excomulgada pasa a la categoría de personas que necesitan ser evangelizadas y que aún no han abrazado realmente el Evangelio. Y si ni a la comunidad le hace caso, no se dan cuenta de que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, que actúa con la autoridad de Cristo en la tierra, que es una verdad central del Evangelio. En otras palabras, no han captado el Evangelio y deben ser evangelizados de nuevo. También, en este pasaje, Jesús da a sus apóstoles la autoridad para atar y desatar. El párrafo 553 del Catecismo de la Iglesia Católica tiene una sección completa que interpreta muy explícitamente el lenguaje de atar y desatar en Mateo 18. En resumen, Jesús dio a sus discípulos tres formas de autoridad. Primero, la autoridad para reconciliarnos mediante el sacramento de la confesión. Atar y desatar se refiere a la capacidad del apóstol y sus sucesores para absolver los pecados o retenerlos. En segundo lugar, les da autoridad doctrinal a los apóstoles. Las imágenes de atar y desatar implican la autoridad que tienen de Cristo para hacer juicios doctrinales. Este atar y desatar se refleja en nuestro catecismo, que es un compendio de la enseñanza de los obispos en unión con el Papa, quienes son los sucesores de los apóstoles, quienes obtienen su autoridad de Cristo mismo. Y finalmente, Jesús dio a sus apóstoles autoridad disciplinaria. El párrafo 1463 del Catecismo detalla el hecho de que los apóstoles y luego sus sucesores, los obispos, tienen la autoridad de excomulgar a un miembro de la iglesia que esté involucrado en un pecado, generalmente un escándalo público o un pecado de algún tipo que se niegue a arrepentirse de ese pecado. Y el objetivo, claro, de esta excomulgación es hacer que la persona regrese, traerla nuevamente al arrepentimiento total, traerla del arrepentimiento a la salvación. El párrafo 1445 del Catecismo dice este sobre nuestro pasaje evangélico de hoy. Las palabras de atar y desatar significan: quien excluyes de tu comunión será excluido de la comunión con Dios. A quien recibáis de nuevo en vuestra comunión, Dios lo acogerá nuevamente en la suya. La reconciliación con la iglesia es inseparable de la reconciliación con Dios. Quitar comillas. Esto es muy importante para nosotros. Porque a veces la gente tiene la noción de que, bueno, puedo ir a Dios, pero puedo descuidar a la iglesia. No necesito ir a la iglesia. Iré directamente a Dios. Es una especie de idea individualista del cristianismo. Esa no era la forma de cristianismo de Jesús. Piensa en ello un segundo. Si Jesús dice que alguien que se niega a arrepentirse incluso cuando la iglesia lo corrige, debe ser excomulgado o tratado como un gentil o un publicano, Jesús presupone una sola iglesia. No puede estar presuponiendo una situación en la que hay muchas denominaciones diferentes. Porque si fuera una situación denominacional, entonces excomulgar a alguien de una iglesia simplemente significaría que podrían ir por la calle a la siguiente iglesia y estar en comunión con ellos. Pero eso no tiene ningún sentido. La instrucción de Jesús a los apóstoles sería absurda si ese fuera el caso. No. La única manera de darle sentido a Mateo 18, el capítulo 18, es si Jesús está fundando una iglesia sobre los apóstoles y presupone comunión o falta de comunión con una sola iglesia. Y esa iglesia llega a nosotros a través del Papa y los obispos, los sucesores de los apóstoles. En la iglesia una, santa, católica, apostólica. Por eso hablamos no solo de la iglesia católica, sino de la iglesia apostólica. Todas aquellas iglesias que son parte de la única comunión que se remonta a Pedro y los apóstoles. La reconciliación con Dios es realmente inseparable de la reconciliación con la única iglesia de Cristo. El discurso de Jesús a los apóstoles hoy nos recuerda que la fuerza primaria de estas palabras es la promesa de asistencia divina a los apóstoles y a sus sucesores, quienes serán responsables de establecer la ley divina por la iglesia y tratar pastoralmente con aquellos que tienen dificultades para aceptar la ley divina de Dios, la enseñanza de la iglesia. Podemos y debemos encontrar gran consuelo en las palabras de nuestro Evangelio de hoy. Cristo está presente en su iglesia. De allí proviene toda su sabiduría, su amor y su autoridad. Esto le da la capacidad de pronunciar la palabra de advertencia a los individuos y la sociedad de su conjunto, pero siempre con la intención de que todos aprendamos a actuar con amor. Ustedes saben, la mayoría de ustedes saben que hace 2 días yo celebré 25 años como católico. Es una gran bendición en mi vida. Porque el Espíritu Santo me siguió, me pidió ingresar a la Iglesia Católica. Fue una bendición en mi vida de mucha, mucha importancia. Me alegro mucho que el Espíritu Santo trabajó en mi alma para invitarme a ser parte de esta Iglesia Católica. Justo antes de la ascensión, nuestro Señor dijo a sus discípulos: y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. Esta es la promesa de Cristo de permanecer con la Iglesia en su presencia mística, en los sacramentos, particularmente en la Eucaristía, y muy especialmente a través del Espíritu Santo, quien protege del error la autoridad docente de la Iglesia. Que conozcamos esta gran promesa y que descansemos confiadamente en esta gran promesa.